Y como siempre hacemos en este programa, ya saben, les proponemos un cóctel en el que combinamos la mejor música con los mejores consejos. Y hablando de salud mental, los mejores consejos nos llegan de un auténtico especialista, el doctor Fernando Miralles. Es profesor de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y tenemos la oportunidad de saludarle ya. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, doctor Miralles, esta crisis del coronavirus ha hecho que hayan aumentado algunos problemas de salud mental, como es el caso de la ansiedad. De eso creo que todos estamos convencidos, ¿no?
Pues sí, desgraciadamente los niveles de ansiedad han subido, yo creo que a nivel social, muchísimo.
Claro, porque lo que genera esa ansiedad de manera muy especial es el grado de incertidumbre de todo cuanto ha rodeado a esta pandemia, ¿no?
Efectivamente, si hay algo que al ser humano le incrementa la ansiedad es la incertidumbre. De hecho, se han hecho ya muchos estudios con personas que han tenido un cáncer. Entonces, se le han hecho pruebas de medición de ansiedad antes de hacerle las pruebas de cáncer. A las personas que, bueno, antes de hacerle las pruebas de cáncer, máximo niveles de ansiedad. Cuando se les ha dicho que tenía cáncer, les ha bajado los niveles de ansiedad. ¿Por qué? Pues porque ya se les ha quitado la incertidumbre de decir, tengo cáncer, a partir de ahora sé lo que tengo que hacer, tengo que ir a un buen médico y ya me pongo en el proceso. Es decir, que lo peor que le puede pasar al ser humano para que tenga ansiedad es la incertidumbre, y es lo que hemos tenido, todo incertidumbre, niveles de ansiedad sube.
Claro, de todas formas, en la pandemia que estamos sufriendo y de manera muy especial, como nos afecta en nuestro país, estos problemas de salud mental, como puedan ser la ansiedad, luego hablaremos también de depresión, pero estos problemas como consecuencia de un alto grado de incertidumbre, no solamente tiene que ver con los ciudadanos, que somos, digamos, los pacientes, sino de manera muy especial va a afectar y está afectando a los profesionales sanitarios.
Efectivamente, los profesionales sanitarios están en punta de flecha, es decir, ellos son los que han estado o los que hemos estado en todo momento viendo cómo la gente se moría, porque ahora dice, se mueren 30 a la semana, pero es que ha habido momentos que se han muerto 700, 900 personas al día. Y el que ha estado ahí en ese momento en el que entraba en una habitación, salía y volvía a entrar, era el enfermero, era el médico, era el auxiliar de clínica. Esos son los que han estado cogiendo unos niveles de ansiedad, que eso, desgraciadamente, antes o después va a salir por estrés postraumático.
Claro, y eso en lo que se refiere a los profesionales sanitarios. Pero, y luego, ¿han observado ustedes algún movimiento, alguna variación en cuanto a la necesidad de consulta, de desahogo quizás de los ciudadanos durante todo este tiempo de epidemia en nuestro país?
Pues sobre todo las personas mayores que han tenido el coronavirus y han estado ingresadas. Es decir, personas de 60 y pico, 70 y pico años que han estado ingresadas y que luego están ya bien en casa, pero que lo han pasado mal y se han dado cuenta de que han estado cerca de morir. De hecho, algún compañero de habitación ha fallecido, ¿eh? Y entonces se han dado cuenta de lo importante que es el levantarse todos los días en su casa, el llevarse bien con sus hijos, el llevarse bien con el vecino, el saborear el día a día. Eso es lo importante. Y tengo varios pacientes que estoy pasando consulta online porque es que no se atreven a salir de casa todavía, pese a que ya tienen los anticuerpos y se lo han dicho que tienen los anticuerpos.
Claro, y otra circunstancia también muy especial que se ha tenido que vivir y que supongo que será también motivo de consulta es el hecho de que como consecuencia de la pandemia y especialmente en los momentos más duros de la misma en nuestro país, han fallecido muchas personas, muchos mayores especialmente, que no han podido ser despedidos por sus familiares.
Sí, bueno, estamos viendo muchos duelos que son fallidos. Es decir, cuando un ser querido se nos va, necesitamos un tiempo de duelo. Y el tiempo de duelo empieza con la despedida del ser querido. Ahí todavía el otro día leí en el periódico que hay todavía fallecidos que no han aparecido, aunque parezca mentira en un país occidental. Entonces, vamos a ver cómo se soluciona eso. ¿Cómo un hijo ha podido saber que un padre, una madre ha fallecido y que ha ido él solo, a enterrar a su madre o a su padre y ha estado absolutamente solo, sin estar en ningún momento acompañado? Y entonces ese duelo todavía no ha empezado cuando a lo mejor ya lleva su padre o su madre enterrado 30 o 60 días. Eso es terrible y eso saldrá, eso saldrá. Los primeros síntomas, lloros, aburrimiento y sobre todo no dormir por la noche bien.
Porque claro, este tipo de, digamos, de males que afectan a nuestra salud mental van acompañados de cuestiones fisiológicas como esto que nos comenta el insomnio, ¿no? La imposibilidad de conciliar el sueño porque son tantas las preguntas, las dudas, la angustia, el miedo, la incertidumbre que, en fin, y no solamente sanitaria, ¿no? También la social, porque hay muchas personas que se habrán quedado en el paro, que su situación económica es muy comprometida.
Efectivamente, el sueño es la gran somatización de esta pandemia. Cuando una persona se acuesta, tiene dos somatizaciones del sueño, ¿no? Una, que no se puede dormir, está mucho tiempo hasta que concilia el sueño, y la segunda somatización es que se duerme, pero se despierta o varias veces por la noche o se despierta a las 4 o a las 5 de la mañana y ya no puede conciliar el sueño. A partir de ahí, ya el día siguiente se levanta cansado y va enganchando un cansancio con otro. Al final ya está muy cansado, empieza a estar irascible y empieza ya a no ser el mismo y llega a tener rasgos de no ser la persona misma, de estar enfadado en todo momento, de rasgos depresivos, rasgos depresivos.
Claro, y para resolver todas estas, en fin, todas estas situaciones que se observan tanto entre la población como entre los profesionales sanitarios, habría que pensar en una posible, en un posible refuerzo de los servicios de salud mental post-COVID.
Efectivamente, eso habría que ir viendo cómo poco a poco tenemos que ir acercándonos a los servicios de salud mental, tanto públicos como privados. Y entonces, claro, los públicos tendrían que ir incrementándose, yo creo que exponencialmente, sobre todo de aquí a final de año, porque van a salir bastantes patologías, o sea, la gente lo va a necesitar. No solo lo va a necesitar la gente mayor, ¿eh? Los niños en los colegios también lo van a necesitar. En el CEU ya estamos haciendo, la Facultad de Medicina, en el Departamento de Psicología, estamos haciendo unos estudios para ver si los niños van a necesitar algo y entonces entre los profesores vamos a hacer unos trabajos para poder ayudar a los niños.
Claro. Y otra cuestión que no, que nos preocupa especialmente a quienes trabajamos en los medios de comunicación, que no sabemos hasta qué punto no ha sido un error el no haber enseñado en los medios de comunicación la realidad de esta epidemia y haberla edulcorado. ¿Qué opinión le tiene usted al respecto?
Bueno, pues es que esto es como todo. Ni todo aplausos, ni todo lo malo. Es decir, habría que haber visto algo, pero también ver 27.000, ahora hablan de 40.000 fallecidos, pues tampoco es bueno. De hecho, tengo algún que otro paciente, paciente de 3 años y medio, que el padre es compañero vuestro, es periodista, Y como tenía que escribir noticias, pues entonces tenía todo el día puesto el televisor y la radio. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño estaba jugando y entonces pues el niño estaba a lo suyo y en teoría no se enteraba. Pero al pasar los días, cada vez que salía la madre o cada vez que salía el padre de casa, pues el niño se ponía a llorar, tenía rabietas. ¿Por qué? Pues porque tenía miedo a que el padre o la madre le pasase algo grave. Por supuesto, el niño era imposible sacarle de casa. Y entonces hemos tenido que hacer una terapia que se llama desensibilización sistemática para que el niño poco a poco vaya saliendo de casa y se dé cuenta de que con ciertas medidas de precaución no pasa nada. Pero vamos, que eso ha pasado hasta los niños pequeños, que estar en todo momento viendo noticias negativas al final altera la psicología de la persona.
Ah, y otra cuestión, ¿qué le podríamos decir a todos aquellos que viven atemorizados ante un posible rebrote que nos dicen los especialistas que más tarde o más temprano va a llegar?
Ya. Bueno, pues en principio que nos tenemos que proteger y que en principio estamos bien protegidos. Si esto es verdad, que nos infectamos cuando unos hablan y los otros recibimos las pequeñas micropartículas de las otras personas cuando hablan y vamos con mascarillas, y en otros países que están acostumbrados a recibir virus peores como es el ébola, etcétera, etcétera, llevan mascarilla y parece que no fallece tantísima gente, como por ejemplo en el África Central o en Sudáfrica, pues en principio si llevamos mascarilla parece que no es tan grave. Si nos lavamos las manos parece que no es tan grave. Si hay rebrote, no sé, hay estudios también he leído por Rusia, que dicen que parece que el virus cada vez tiene menos fuerza. ¿Que hay rebrote? Bueno, pues no es lo mismo en marzo, que ahora ya que estaba todo saturado y los médicos no sabían ni qué medicamentos nos tenían que dar, ahora que ya saben directamente los médicos qué medicamentos nos tienen que dar. Es decir, que ya la infraestructura está hecha. El estudio epidemiológico está hecho. En fin, yo creo que ya vamos mucho más avanzados en la curación que hace 3 o 4 meses, porque es que todo el mundo científico se ha puesto a estudiar a ese virus, contra ese virus. Luego, en principio, yo creo que aunque haya un nuevo rebrote, con medicación será suficiente.
Y hablando así de futuro, claro, ustedes en la universidad tienen que estar preparados para seguir ofreciendo ese grado y hablando de psicología y de la importancia que tiene la psicología en la salud. Entiendo que esto puede generar un avance en las vocaciones.
Bueno, nosotros tenemos ya el grado casi completo para el año que viene, y entonces, pues parece que sí, que este año el tema de la psicología va a ser una de las carreras que va a ser premium, ¿no? No obstante, los chavales jóvenes en Occidente siempre les gusta ayudar a la gente. Entonces, psicología es una de las carreras premium con respecto a los chicos jóvenes, porque los chicos jóvenes, la juventud es buena, ¿eh? Y la psicología en sí, filosóficamente, siempre ha sido buena porque se encarga de ayudar a la gente y de reflotarla cuando uno tiene algún problema. Luego, en principio, me imagino que todas las facultades de los grados de psicología de este año, y bueno, el posgrado lo tenemos ya cerrado, empieza en octubre. Y ya lo tenemos cerrado desde hace una semana y pico, porque ya no nos cabe más gente. Es decir, que sí, yo creo que este año psicología será premio.
Pues nosotros nos alegramos de ello porque lo vamos a necesitar unos y otros muy probablemente. Así que, doctor Miralles, muchísimas gracias por compartir este tiempo con los oyentes de Onda Madrid y de Fórmula Salud.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud.
con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.